9 victorias en las últimas 12 Riders para Europa y, como casi siempre, con influencia española. John Rahm, brillante en los partidos por parejas, sacó 3 puntos para el equipo continental. En 2 años en Irlanda, Europa buscará su tercera corona seguida.
Seguimos hasta las 4 en la SER.
SER Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tertulia del Sporting desde el restaurante Bellavista. En un lunes que, como manda la tradición, la meteorología ha ido de la mano de los resultados del Sporting. Una mañana triste, desapacible, que venía a redundar en lo que ocurrió ayer en el Molinón. Eso sí, de momento, sin alerta roja por esta zona, ni en lo meteorológico ni en lo futbolístico. Pero sí es verdad que si nos centramos en el fútbol, la derrota del Sporting dolió muchísimo al sportinguismo por la forma que se produjo. No tiene justificación en el fútbol profesional dejar escapar en 25 minutos una ventaja de 3-1, que era de 3-0 a la media hora de partido, jugando en tu estadio con la gente volcada y con 2 oportunidades para hacer el cuarto gol. Y no tiene justificación porque es la primera vez en la historia del Sporting, en 120 años de vida, que ocurre algo similar. Que después de ir ganando 3-0, acabe perdiendo. Es decir, que lo que ocurrió ayer en el Molinón se tratará en la Manfredoteca del futuro. Cuando hablen de la historia del Sporting en el siglo XXI, dirán aquel 28 de septiembre de 2025, cuando el Sporting le ganaba 3-0 al Albacete y acabó perdiendo 3-4. Preocupante que Asier Garitano, en rueda de prensa, reconociera que no encuentra una explicación a esa falta de contundencia, que ya se repite en un equipo que, en teoría, había mejorado en solidez defensiva y, para más inri, la actitud de los jugadores, también difícilmente entendible, además de una gestión de los cambios desde el banquillo que muy pocos entendimos desde fuera. Ningún cambio, prácticamente entendimos. Incluso el último, aunque luego tuvo explicación, porque parece ser que Kevin Vázquez había pedido irse por calambres y entró Lum, lo que hubo también un desbarajuste porque no había ningún lateral derecho en el banquillo. No hay un lateral derecho en el filial para jugar 5 minutos en segunda división ante la baja de Guille Rosas y luego de Kevin Vázquez. También hay que hablar lo que está pasando en la cantera del Sporting. Lo cierto es que este club da la impresión de que sigue siendo un pozo sin fondo de desgracias y de despropósitos. Da igual que esté los Fernández que el grupo Orlegui. El espectáculo que vimos ayer y que lo vivimos en el Molinón, como digo, pasa por méritos propios a la galería de los horrores de la historia de este club con 120 años de vida. Claro, me decían muchos aficionados que más que decepcionados del Molinón, salían avergonzados ante tamaño esperpento en los últimos 25 minutos de partido, que se veía venir, se veía venir. Cuando el Albacete marca el 3-2, no pocos dijeron, esta película yo ya la he visto, sé cómo va a acabar. Aunque no había ocurrido en 120 años de historia, pues llegados a ese punto, podíamos temer lo que luego ocurrió. Difícilmente se va a repetir lo sucedido, pero sí que va a haber un antes y un después de esta derrota, como no se corrija, porque son 4 jornadas seguidas perdiendo y, lógicamente, la continuidad de Asier Garitano empieza a cuestionarse. Es normal. Él dice que no siente nada. Pues ya lo notará, ya lo va a sentir, pero que tenga cuidado, no lo sienta cuando esté el tren encima. El domingo hay un partido en Castellón a las 4:15, es el penúltimo. Como te vengas de vacío, pues no sería nada extraño que lo echen. O se va a repetir lo mismo que con Rubén Alves. Nosotros hemos sido súper receptivos a la propuesta de buscar un Sporting sólido y hasta resultadista en esta temporada. Después de 9 años en segunda, no estás para sueños de grandeza. Pero claro, también dijimos que si apuestas por el resultadismo, en el momento en el que los resultados no acompañan, te quedas en pelota, en pelotina picada. Y entonces, claro, es difícil justificar todo esto. ¿Y qué ocurre? En una semana en la que David González, pues, anda andará. Pues no lo sabemos. Se ha buscado un tiempo de reflexión, pero cada vez que marcha, me deja la casa al retortorium. Me deja la casa patas arriba. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados y analizar la situación del Sporting. Como siempre, cartel de figuras aquí en Bellavista. Marcelino Lena, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es futbolista internacional del Sporting, Mallorca, Newcastle y Poliegido, y ahora agente de futbolistas, ¿no? Y de entrenadores, ¿no?
Correcto.
Ajá. Sí. Porque alguna relación tienes con el que está enfrente de ti, ¿no? Algo, bueno, algo tuvisteis, no sé si seguís en contacto.
Sí, ha habido relación y sigue habiéndola personal y muy buena. Y bueno, pues aquí estamos hoy reunidos en la SER.
Marcelino Lena, canterano del Sporting, uh-huh. Y Alejandro Menéndez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el entrenador que decíamos, ex del Albacete también, estuvo en la cantera del Sporting, campeón de España con el juvenil, ¿no?
Subcampeón de España y subcampeón dos veces, Copa y de Copa Campeones, que bueno, es la Liga.
Algo sobras de la cantera, porque además, bueno, comentabas también en la sobremesa que tú pasaste todas las categorías de Mareo hasta el Sporting Atlético.
Sí, yo...
Como futbolista, digo.
Sí, empecé en el Alevín. Y desde el Alevín, bueno, pasé por todas las categorías hasta el filial.
O sea que algo sabe también de la cantera del Sporting.
9 años.
Y completa el cartel de esta tertulia un invitado que ya conoceréis la mayoría y que ayer los que fuisteis al Molinón le visteis. Quizá, a lo mejor no lo supisteis quién era. Pues era nuestro colaborador en la sección de libros los miércoles en el Hoy por Hoy con Paloma Llanos y en ocasiones con Begoña Natal. Bueno, pues es Rafa Gutiérrez Testón. Rafa, muy buenas tardes.
Encantado, no sé qué pinto aquí.
Que ayer hiciste de speaker, para presentar y rendir homenaje a una leyenda como Miluca Alonso.
Eso, bueno, una ilusión tremenda, por supuesto, presentar a Miluca, que es, aunque no lo vi jugar nunca por edad, pero sí de historia sportingista, pura historia. Creo que fue el primer ganador del Trofeo Molinón de Plata también y capitán en el Sporting del Ascenso del 70. Y después, los que están aquí saben lo que es, y tú, Manfredo, también, pero yo jamás había pisado el Prado del Molinón. E impresiona, o sea, es un sueño. Para mí lo de ayer fue un sueño absoluto. Después se convirtió en pesadilla a medida que iban pasando los minutos, pero esos minutos en el centro de Molinón fueron increíbles para mí.
Bueno, una maravilla. Una gran experiencia para Rafa Gutiérrez, que es socio del Sporting, presidente de los libreros asturianos, con algún que otro libro de fútbol, como el último que escribió Rafa Quirós, ¿no?
Bueno,
de aquellos años dorados, ¿eh?
Aquellos años gloriosos. Tuve la suerte también de que tengo muy buena relación con Rafa Quirós, que lo admiré siempre mucho, y que cuando hizo el libro del Sporting, pues me pidió que si podía hacer el prólogo. Yo feliz de poder compartir nombre con Rafa Quirós. Solo me queda ya conocer a Manolo Mesa para cumplir ya todos mis sueños sportingistas.
Se mueve poco.
Ya lo sé.
Está ahí en San Roque.
Mi gran ídolo.
Sí, hombre, es que Mesa fue un mito. Pesa lo mismo que cuando jugaba, ahora con la misma melena, pero el pelo blanco, pero viene poco por aquí. Vino alguna vez, pero no se mueve mucho. Sin duda alguna, uno de los integrantes de aquel gran Sporting, que además quiero acabar luego la tertulia con un buen sabor de boca recordando un récord que tiene el Sporting y que todavía no lo ha batido nadie, ni siquiera el Real Madrid, que estuvo a punto, no estuvo a punto, porque palmó 5-2, ¿no?, con el Atlético de Madrid, pero que bueno, si hubiera ganado, hubiera igualado el récord que mantiene el Sporting desde el año 1980, de 7 victorias consecutivas en las 7 primeras jornadas de Liga en Primera División, queridos niños, infantes, que no sabéis dónde estaba el Sporting entonces. Bueno, pues, Marcelino, empezamos por ti, si quieres. ¿Qué justificación puede tener o qué explicación puede tener lo que ocurrió ayer en el Molinón, que no es nada frecuente, como acabamos de comentar, porque en 120 años de historia no se vio nunca en el entorno del Sporting, y tú fuiste futbolista profesional y quizá puedas tener un conocimiento para valorar qué puede pasar por las piernas y la cabeza de los jugadores y del entrenador para que eso derive en ese punto?
Sí, justificación no mucha. Yo me imagino que ni los jugadores ni, por lo que he escuchado muy muy poco de las declaraciones del entrenador, no se tratan de justificar, ¿no? Porque creo que una derrota así en casa pues es dolorosa y difícilmente la puedes explicar o tratar de eludir responsabilidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que yo sí creo, o lo que sí percibí, y la verdad que de una forma bastante clara, fue que nada más que se marcó el tercer gol, el equipo directamente desenchufó. Es como si se hubiesen dado el partido por finalizado, ¿no? Cuando faltaban todavía 60 minutos por jugar, Y cuando estaban haciendo las cosas de maravilla, ¿no? Por ritmo, por calidad, en todas las facetas estaban ganándole al Albacete y generando ocasiones de gol y transformándolas, que es lo más difícil. Entonces, por alguna razón que intuyo que es una diversidad de criterios que a veces hay dentro del equipo, ¿no? Del equipo me refiero a los jugadores. Un jugador cuando está en el campo, los defensas queremos defender, los delanteros quieren atacar, los centrocampistas hay unos que prefieren ir para arriba, otros que prefieren ir para abajo, el equipo se estira y cuando no hay, digamos, una unificación de criterio, pues es cuando el rival te hace daño, se aprovecha y en esa indefinición te hace daño. Y yo creo que ahí el Sporting cuando marcó el tercer gol es como si directamente hubieran dicho, bueno, ahora vamos a manejar el partido, vamos a hacer las cosas de otra manera. Y en ese hacer las cosas de otra manera para conservar el resultado, para manejar los tiempos, para no sé para qué, pues bueno, pues ahí fue de donde se les diluyó el plan, que hasta ese momento funcionaba a la perfección. Y en el fútbol, cuando no atacas tú, el fútbol te obliga a atacar o te condena a ser atacado, ¿no? O tú atacas o te atacan, eso es permanentemente así. Y si tú no atacas cuando tienes el balón o cuando puedes seguir atacando y meter más goles y acabar haciendo un daño grave al rival, y si puedes aumentar la diferencia, pues es el rival el que te ataca a ti. Se dejaron atacar y vino lo que vino.
Pero claro, era difícil poder pensar en un escenario de ese calibre al final, cuando incluso con el 3-1 hubo oportunidad con el 3-0 hubo oportunidad para el 4-0, que la tuvo Gelaver, y con el 3-1 en la segunda parte hubo oportunidad para el 4-1 en el disparo al poste de Gaspar. Alejandro, ¿qué análisis puedes hacer tú, ya en este caso como técnico desde el banquillo? ¿Qué puede hacer el entrenador o qué es lo que pudo provocar un desbarajuste generalizado? Porque evidentemente desde el banquillo no se supo reorganizar lo que se estaba convirtiendo en un terremoto adverso.
Bueno, yo creo que dos cosas, ¿no? Yo creo que el equipo entendió, del Sporting entendió que el partido estaba ganado y que iba a ser muy fácil, chupado, y perdió la atención al juego, al partido y a lo que podría, en este caso, hacer el Albacete, ¿no? O sea, mentalmente creo que se relajó. Y lo que acaba de decir Marce, ¿no? Luego lo que es en sí el propio juego, pues cada uno pues hacía el juego del sector donde se encontraba, pero sin una idea clara, ¿no? Y la segunda, pues el resultado, donde parecía muy claro y luego ya no lo era, donde un 3-2, pues, y sin iniciativa en el juego y sin esa personalidad o contundencia o siquiera decir, bueno, vamos a defender el resultado o vamos a atacar buscando lo que hicimos en el primer tiempo, donde volver a tener un margen en el marcador, donde no fue así, el equipo, por explicarlo de alguna manera, no se preguntó a qué queremos jugar en esos momentos. Y un rival donde olió sangre, donde olió que podía, y con el partido perdido fue a la heroica, se encontró con el empate y luego fue a ganar el partido, ¿no? Yo creo que el Sporting en este caso, después del 3-2, se estresó, y la falta de jugadores, yo creo que con mucha presencia en el campo, con cierta personalidad, con cualidades como tener el balón o hablar mucho con los compañeros de cómo hacer o de intentar pues seguir siendo un equipo, pues no lo reflejó en el terreno de juego, y por parte de los cambios del entrenador, que tendría una idea de defender ese resultado, pues no se reflejaron dentro del campo.
Luego llega el 3-2 y es cuando empezamos a temer lo peor, porque quedaban 20 minutos más el añadido. Ese marcador normalmente hace que el equipo que está en ventaja dude qué hacer, lo que acabas de comentar tú, si defender o atacar, cuando el otro lo que hace es ir a la yugular. Y luego hubo el run-run en la grada porque no se refrescaba el equipo. Incluso cuando hace un cambio Garitano, deja casi el medio del campo en inferioridad. Solo Nacho Méndez retrasa a Gelaver, se produce una inferioridad numérica en esa zona. Yo no sé si tú supiste leer los cambios. Yo no entendí ninguno.
Bueno,
más que los que entraron, los que no entraron, ¿no?
Bueno, los cambios yo entiendo que fueron pues buscando sin balón hacer una defensa de 5, donde poder hacer pues luego por delante una línea de 4 o bien de 3 con dos delanteros, como era Gaspi y Keipo.
Y Keipo, sí.
Sí, donde Keipo buscaba esa variante donde sin balón bajar al perfil izquierdo.
Pero
y con
es que
balón
ver a
ya
Gaspar
más
delantero centro.
Sí.
¿Qué quieres que te diga? No sé cuántas veces jugó desde que puso por primera vez unos botas de fútbol. Es que son cosas que difícil de asimilar. Y luego, claro, si sale bien, pues te caes la boca y dices, ole por el entrenador, pero es que encima te sale mal.
Yo creo que por lo que fue, o sea, lo que sucedió, salieron jugadores, los mejores jugadores que están siendo el Sporting y que son jugadores de mucho nivel, pues alguno tendría que haber quedado. Luego las circunstancias, estoy cansado, de que no puedo, de que aquí esta situación que se da, pues se desequilibra el equipo, eso ya es lo que piensa el entrenador, ¿no? Que los conoce mejor que ninguno. Ahora bien, yo creo que más allá de puntualizar dónde está el error, yo creo un error colectivo, ¿no? De falta de presencia, de hacerse pesar en el equipo, de defender pues en el bloque bajo y de ahí juntarse mucho y apretar y aunque no tuviera juego, o de intentar tener con algún jugador en medio del campo que sujetara el balón, que le diera criterio a cambiar mucho el balón pues de pasillos para buscar circulación, para no darle el balón al Albacete. Y desde el minuto 60 creo que solo hubo una jugada que se dieron 3-4 pases, a partir de ahí se perdió el balón muy rápido, el equipo se estiró mucho y lo que explicó Marce, ¿no? En ese distanciamiento entre líneas, pues al final el Albacete olió, como decía ahora, olió sangre, olió que podía sacar algo y fue más incisivo.
Rafa.
A mí me gusta mucho escuchar las declaraciones de los entrenadores cuando termina un partido, a ver si es más o menos vieron el mismo partido, yo sin tener ni mucho menos poder ponerlo en cuestión al entrenador, pero a ver si vio más o menos el mismo partido que he visto yo. Y yo de las declaraciones de Garitano, a mí lo que me sorprende es que diga que se jugó bien durante una hora y mal durante 30. A mí esas cuentas no me salen igual. Yo creo que el Sporting jugó bien 30 minutos. Los jugó bastante bien. Y después vegetó durante otros 20 más o menos y después estuvo aterrorizado durante otros 20. Más o menos por ahí me salen a mí las cuentas, pero yo esa hora no la veo. Yo creo que sí que empezó muy bien, que se puso todo a favor y creo que cualquier persona que estaba en el campo ayer pensamos que el partido se iba a ganar.
Es que ya, se puso
además, todo a favor.
Todo a favor, es que es ganando 3-0 y dentro de la desgracia, que afortunadamente no pasó nada, porque se atendieron a dos espectadores, bueno, a tres, porque un chaval llevó un balonazo y dos espectadores que se encontraron mal, ganando 3-0, que se pare el partido casi un cuarto de hora, evidentemente beneficia al equipo que va ganando. A lo mejor en baloncesto pide el tiempo muerto el que le está saliendo mal las cosas, pero al que va ganando, mucho mejor. Empezamos otra vez con 3-0. Madre mía, o sea, que empieza un partido que va a durar media hora menos con 3-0.
3-0, sí, es una son circunstancias que se pone todo a favor y después el Sporting pues quizás se confió, se empezó a gustar y después pasa el miedo que está ahí. Y a partir del 3-2 hubo miedo, yo creo que hubo desconcierto. Y decía Garitano también, creo que dijo que había desconcierto generalizado. Y es verdad, el público lo tenía, los jugadores probablemente lo tenían, pero el que no lo tenía que tener era el entrenador. Precisamente es el que ahí tiene que tomar decisiones. Y yo hay una decisión de Sporting que no me gusta desde el partido contra el Córdoba, que salió bien, que es ir a una defensa de 5. Y lo hace permanentemente.
Y otra cosa que es que...
Y a mí creo que no funciona, porque te crean ocasiones siempre. El Córdoba nos creó ocasiones al final. La Cultu nos creó ocasiones al final.
Sí, sí, sí. El Ceuta
nos creó ocasiones al final, en cuanto los pusimos defensa de 5, que no las metieron. Que esta vez, pues como dicen, ¿no? Cuando se tira algo al campo, que se castiga la puntería. Muchas veces, pues aquí pues no nos castigó la puntería, pero creo que eso... El Sporting ahí no sabe jugar.
Sí, Marce, tú además fuiste defensa y además muy bueno... Y el Sporting sí acumuló jugadores atrás, pero no dio sensación de solidez. Es decir, no, muchas veces, y lo dijo ayer Garitano, no por meter más delanteros atacas más. Pues chico, me parece que no por meter más defensas defiendes más. Porque, por ejemplo, en Almería, que tuviste que hacer todo lo contrario, que es meterte atrás porque estás con un hombre menos, y no dejar espacios, dejarte todos los espacios habidos se pueden haber en el segundo gol del equipo de casa. Y ayer, sí, había mucha gente en la zona del área, pero no dábamos sensación de que defendiéramos bien.
Sí, porque lo que ocurre en el juego, yo creo que es a veces la asignación de roles, ¿no? La asignación de tareas. Entonces, cuando acumulas muchos jugadores es como, bueno, somos muchos, alguien lo hará, ¿no? Alguien defenderá este balón, alguien meterá el pie en esta jugada, alguien parará a ese que viene. y ese alguien tienes que ser tú. Entonces, el delantero no aprieta lo suficiente porque, bueno, están los del centro campo. Los del centro campo, bueno, como están los defensas y los defensas están pensando, bueno, con el porterazo que tenemos, y al final te meten gol, ¿no? Entonces, esa asignación de roles a veces se decide dentro del campo, ¿no? Y es el propio equipo, y ahí es donde a veces, cuando si el entrenador habla de falta de personalidad, yo creo que lo puede ir un poco por ahí, ¿no? El que los que están dentro del campo le puedan decir a los compañeros, tú agarras a ese, cuando este te venga, claro, pero por aquí
eso tienes que hacerlo. Bueno, y hay que tenerlo.
Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Claro. Que si el entrenador alude a claro, eso, pues claro, puede ir un poco por ahí la cosa, ¿no? Que haya gente dentro del equipo que pueda decir, oye, estos dos, tú marcas a este y tú al otro, y yo me pongo aquí. Porque el entrenador desde el banquillo puede decir cosas, pero a la velocidad que se desarrolla el juego, y muchas veces, y los jugadores no pueden estar permanentemente mirando para la banda a ver qué me dice el míster, ¿no? Hay que tomar decisiones ahí dentro. Entonces, bueno, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Lo mismo para atacar, que no atacas más por tener más delantero, sino atacas más si estás mejor organizado, y lo mismo para defender, y eso pues es lo que se echó de menos ayer.
Ayer cuando llega el 3-2, que estamos en el minuto 70 de partido, se produce esa reacción de la grada para que refrescara al equipo, y lo que vemos repetido en las últimas jornadas saliendo mal, es que el recurso siempre es quitar a los jugones, quitar al talento. Normalmente eran Gaspar, Dubasín, Gelaver. Ayer no salió Dubasín, pero sí salió, se quitó a Gaspar, se quitó a Gelaver, se fue también Otero. Por ahí no vamos bien.
No, y después lo que pasa es que cuando vas 3-2 y decides quitar a los que juegan
¿quién
bien?
¿Quién la juega?
Cuando te empatan el partido, pues yo no sé, hay lo mismo. Una vez que te empatan el partido y da el árbitro 7 minutos... Si hacemos una encuesta probablemente en el Molinón, ¿qué hacemos? en ese momento, ¿qué resultado firmamos? No sé lo que hubiéramos dicho muchos espectadores, y firmar el 3-3 ya.
Sí, porque claro. ¿Cómo iba la cosa?
Visto cómo la dinámica de partido. Y yendo al partido de la semana anterior, que fue un poco al revés, el del Burgos. A mí, por ejemplo, Sporting contra el Burgos me gustó.
Sí.
Y me gustó mucho el segundo tiempo contra el Burgos. Y me parece que el Burgos anotara al final el 2-3, pues fue un accidente. Pero yo, por lo menos, como aficionado, prefiero perder ese partido 2-3 intentando ir a por el 3-2 que perder este partido 3-4 sin saber muy bien qué hacer.
Claro. Estamos en la tertulia del Sporting desde Bellavista con Marcelino Lena, con Alejandro Menéndez y con Rafa Gutiérrez Testón. Y enseguida vamos a preguntarles si ven tocado a Sir Garitano después de 4 derrotas consecutivas. Hay que dar los puntos para el trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos. Y además la mañana nos deja una noticia negativa, y es que el portero hispano-francés Christian Joel tiene que pasar por el quirófano para solucionar un problema renal que le va a tener de baja por un tiempo indefinido, un tiempo no determinado. El Sporting no quiere dejar más detalles, quiere respetar la privacidad del portero rojiblanco, y de momento se quedan en dinámica del primer equipo, que ya lo estaban, los porteros del filial Iker Venteo y Gerard Moreno, y veremos a ver si se va a buscar incorporar a un portero, que si la lesión o el problema físico de Christian Joel no está determinado por una dolencia de larga duración, habría que ir a un portero que esté en el paro, que no tenga ficha. Vamos a ver lo que va a hacer el Sporting, pero de momento el comunicado es así de escueto, y lo que le deseamos es la pronta recuperación a Christian Joel, que evidentemente va a ser baja para los próximos partidos. La próxima cita es en Castellón el domingo a las 4:15, con la recuperación después de cumplir un partido de sanción de Guille Rosas y de Alex Corredera. 3:43, en un momento estamos de vuelta, que nos quedan cosas interesantes que comentar.
Ser Deportivos Gijón.
Escucha atentamente. Liquidación total por traslado de nuestras instalaciones de Gijón en Noats Beds. El mejor descanso para tu cuerpo a precios de saldo solo hasta fin de existencias. Noats Beds. Colchones, almohadas y equipos de descanso que mejoran tu salud. Liquidación total por traslado en Noats Beds. Calle Luanco 1, esquina Magnus Blikstad, Gijón. ¿A qué esperas?
Últimos días.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
Restaurante Casa Taulfo, los mejores pescados y mariscos del Cantábrico. Gran variedad de platos tradicionales, productos de primera calidad en un ambiente exquisito y acogedor. Restaurante Casa Taulfo, un clásico gijonés en calle Cabrales 29.
Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iberdecohumedades.es.
No pagues por una mala digestión.
Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
Bienvenidos a La Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer En o visita la web voyacomeren.es.
Y encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega.
Pero Lolo, ¿qué haces? ¡Vas matate!
Pues intentando limpiar las persianas, pero vaya liada.
Grupo Idma lo hace por usted. Idma le desmonta las persianas y las lleva a sus instalaciones donde realiza su limpieza y mantenimiento. Tras lo cual se las llevan a su casa en el mismo día. Grupo Idma, ahora también sustitución de persianas. Más info en grupoidma.com.
Escucha atentamente. Liquidación total por traslado de nuestras instalaciones de Gijón en Noats Beds. El mejor descanso para tu cuerpo a precios de saldo solo hasta fin de existencias. Noats Beds. Colchones, almohadas y equipos de descanso que mejoran tu salud. Liquidación total por traslado en Noats Beds. Calle Luanco 1, esquina Magnus Bigstad, Gijón. ¿A qué esperas?
Últimos días.
¿Quieres opinar en Ser Deportivos Gijón? Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Bueno, pues tenemos todavía por delante algo más de 13 minutos en esta tertulia de Ser Deportivos Gijón. Emitimos para Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas Donís. Estamos con Marcelino Elena, Alejandro Menéndez y Rafa Gutiérrez Testón. Ya sabéis que podéis opinar, acabáis de escuchar ese consejo. 646-330871 es nuestro número de WhatsApp. Iremos escuchando las opiniones durante la semana, especialmente el jueves en La Topinera con Rodrigo Fáez. ¿Creéis que pues que no le quiero preguntar? Todos están diciendo, no, para el otro lado, para el otro lado. No le quiero preguntar a un entrenador que está en busca de equipo si hay que echar a Garitano, porque claro. No, pues mira, ¿quieres que echen a Garitano y que te pongan a ti, Alejandro?
No, pues no. Siendo serios, o sobre todo lo que yo pienso es que, bueno, ya sabemos cómo está ahora el mundo del entrenador, ¿no? Enseguida es el punto más flojo de la cuerda. Yo creo que no, que bueno, sí es cierto que como salió todo el mundo ayer del Molinón, pues todo el mundo pide la cabeza del entrenador, pero yo creo que no todo es culpa de él. Pues luego hay que analizar quién decida, quién mande, pues valorar, no valorar con los resultados, sino valorar con el trabajo y con lo que ha ocurrido en otros partidos, como puede ser mismamente el día del Burgos, que creo que no mereció perder, pues bueno, el trabajo para saber si el entrenador debe continuar o no. Al final también es muy temprano y también te digo, todos los entrenadores que estamos al paro queremos entrar, pero yo creo que muchas veces hacer los cambios, la realidad es que muy pocas veces mejoras, ¿no? Hay que valorar el proceso y saber si el problema puede ser o no del entrenador. A partir de ahí, la decisión. Pero creo que no hay por qué ser.
El problema es que vienes del año pasado, cuando no se cortó la sangría, y al final pues tuvo que llegar a Asier Garitano para evitar una tragedia mayor. Y quizá empieza esa preocupación, ¿no? De, bueno, en primer lugar, algo también extrañísimo, que no se empata ningún partido con Garitano, sí. O pierdes o ganas, que es algo rarísimo también. Habría que mirar, alguno lo mirará. Yo no me voy a poner a mirarlo. Compañeros de los periódicos, por favor, miradlo vosotros si lo ponéis y ya lo contamos nosotros aquí. Seguro que a lo largo de la historia, un entrenador que haya dirigido al Sporting, los que son 13, 6 dirigió la temporada pasada, pudo ser 6, pues sí, y 7 esta temporada, 13 partidos que no haya empatado ninguno, todo perdido o ganado. ¿Puede venir de ahí ese nerviosismo, Marce? Porque claro, estamos en la jornada 7, el equipo está a 2 puntos del playoff. Es verdad que ahora ya se pone a 3 del descenso, bien, pero está el 11, o sea, no tienes por qué mirar para atrás. ¿Pero puede que ese nerviosismo venga un poco por lo que ocurrió el año pasado con Alves?
Bueno, yo creo que viene un poco por lo que viene siendo la trayectoria del club quizás en estos últimos años, ¿no? Y por no poder encontrar esa estabilidad, ese entrenador que esté 2-3 años y que te consolide un proyecto. Yo pienso también que quizás la plantilla pues está acabando de cristalizar ahora, ¿no? Y yo casi me centraría o trataría de buscar la parte positiva. Y es que la primera media hora yo estaba viendo el partido y estaba diciendo...
¡Qué fácil!
Y estaba pensando, bueno, yo era la primera vez que veía a Justin jugar en directo y un partido de titular y la cantidad de minutos que estuvo en el campo, me gustó mucho. Creo que tenemos uno de los mejores porteros de la categoría. La pareja de centrales, a pesar de que ayer hubo dos errores puntuales en los dos primeros goles, pero creo que son
el
dos
El primero
centrales.
Repetido, ¿eh?
Sí. Por eso, pero por eso.
El Metroburgo es uno igual.
Pero por eso, bueno, antes cuando hablaba yo de esa asignación de roles y de ajustar esos detalles, bueno, pues ahí tienes un detalle para. Me imagino que lo habrán percibido ya y anotado y que lo tratarán de corregir, pero creo que son dos centrales para la categoría y para cómo quiere jugar el Sporting, creo que son dos centrales muy adecuados y fuertes, poderosos en las disputas, ganadores, que protegidos con un jugador como Justin y Nacho Martín, que para mí es el que le da más sentido ahí al juego, junto con Gelaver en la cuestión de posesión. Tienes dos buenas bandas con Dubasín y Gaspar. Quizás.
O sea, tú eres del criterio, por ejemplo, tú ya decirías que a ti el Sporting no te disgusta, por lo que veo.
Bueno, es lo que te estoy diciendo. Yo estaba viendo la primera media hora, los 15 minutos, a los 20 minutos, y yo estaba diciendo.
Pero no hablo de ayer solo.
El corazón del equipo me parece que es un núcleo sólido, poderoso, ¿no? Uh-huh. Con gente físicamente fuerte, gente experta, que aportan como esa personalidad y ese empaque al equipo. Y luego tienes, pues. Bandas que van y vienen, que tienen calidad, Dubasín, Gaspi, quizás lo que digo, ¿no? Te falta un poco esa guinda arriba, pero por lo demás yo estaba viendo que el equipo era un equipo sólido, bien. Y luego pues se agrieta, ¿no? Y se agrieta, como digo, casi más por la parte mental que por la futbolística, porque para mí, repito, lo que hicieron a partir del minuto 30 fue que no sabían muy bien si seguir atacando y seguir metiendo goles o si dedicarse a conservar ese resultado. Y en esa duda es en donde se te metió el rival. Entonces yo creo que, bueno, en este punto hay suficientes elementos como para construir, ¿no? Y para pensar que joder, porque tienes un equipo que se puede intentar mantener esos 30 minutos, no hace falta ni que sea a ese nivelazo, pero bueno, aunque sea a un poco menos, poder estirar eso hasta 90 minutos o 100 que duran ahora los partidos y creo que se puede conseguir con este equipo, con este entrenador.
Lo que pasa es que las sensaciones que al final percibes después de 7 jornadas y lo que está ocurriendo con 3 victorias y 4 derrotas, todo consecutivo, dices tú, pero sí, es que estamos igual que la temporada pasada, con una idea totalmente distinta de los entrenadores, no tienen nada que ver Rubén Alves y Asier Garitano, pero resulta que el verano del 2024 todo el mundo reclamaba un delantero y resulta que luego no hicieron falta delanteros y lo que hacía falta era solidez defensiva. Y este verano estuvimos con la misma cantinela y estamos con lo igual, porque goles no faltan. El Sporting lleva 10 goles, es de los equipos que está por arriba en marcar, pero es que encaja muchos, a pesar de lo que comentaba ahora Marcelino y de lo que parecía que este equipo iba a ser más sólido, Rafa.
Sí, y además con fichajes, los dos centrales, sí, pero también, Justin, Lum, que sí, son Corredera, sí, son jugadores que sí aportan veteranía y aportan juego.
Y envergadura, en el caso de Justin y Lum.
Y juego defensivo, y a mí yo estoy un poco...
Bueno, Lum tendría que jugar también para aportar.
Bueno, también, es verdad, pero bueno, jugó en primera división con el Alavés, sí, se supone, sí, sí, y tiene presencia física, se supone que es un jugador, se le supone. Pero yo estoy un poco con a mí la plantilla del Sporting no me disgusta. Yo cuando dicen que esta plantilla del Sporting, que está, bueno, puede haber alguna posición que está ahí, todos tenemos en mente ese delantero, pero a mí sobre todo el centro del campo, me parece un centro del campo, no te voy a decir el mejor de la categoría, pero yo creo que cualquiera de los jugadores que están en el centro del campo del Sporting ahora, metiendo ahí a Gelaver también, que está en esa postura, en ese juego de media punta, me parece un centro del campo de lo más aprovechable.
Entonces, Garitano está sacando menos rendimiento o menos puntos de lo que se espera de esta plantilla.
Un caso
es el del extremo.
Claro.
Todo el verano llorando por un extremo, sí, sí, llega este llega, chico, Óscar, sí, Cortés, y ayer no juega ni un minuto.
Yo creo que ahí hay cosas que desde fuera yo no soy capaz a entender muy, muy bien. Y una cosa es la de Óscar Cortés, en algunas cosas de cambios. O que a lo mejor el diseño de plantilla, que no sé si habrá estado Garitano inmiscuido en el diseño de plantilla, no es el de la línea de este entrenador también. que eso puede ser otra, que haya una plantilla que a lo mejor este entrenador está intentando jugar a algo.
Hombre,
que
ya, con este, ya que, estaba que aquí, con esta plantilla ya no llegó nuevo.
No. Y además, lo que decías antes de los tantos partidos sin perder, cuando llegó Garitano, yo creo que todos los aficionados decíamos, a ver cuántos 0-0 hay en el... Era lo que estábamos diciendo todos. Va a ser todo 0-0. Sí. Igual no hubo ni uno. No sé si hubo alguno, pero...
No, ninguno.
Y siempre pensábamos eso, ¿no?
No hubo ningún empate, 0-0. Claro. Nada. Bueno, vamos con las puntuaciones para el trofeo Ser Deportivo Gijón Centro Comercial Los Fresnos. No sé, yo tengo que apuntados aquí varios por dar ideas de los que hemos venido comentando. Gaspar, Gelaver, Justin Smith, Otero, Nacho Martín, no sé. 10 puntos para uno, 5 para otro. Marce.
A mí me gustó mucho Justin y Gelaver.
10 y 5.
Sí.
Alejandro.
Pues igual. Me gustó Justin, que no lo había visto. Y Gelaver para mí es imprescindible, ¿no?
Es que Rafa. Gelaver siempre es un 10 para mí, o sea, es un jugador diferente y que se echa mucho en falta. Entonces ahora mismo en esta plantilla Gelaver yo siempre le pondría, o por lo menos tal y como jugó ayer, creo que los minutos que jugó fue el mejor. Y después, a pesar de que Justin me gustó, yo tengo mucha debilidad y creo que ayer hizo un buen partido otra vez por Nacho Martín.
Nacho.
Creo que hizo un partido como siempre.
Bueno, yo como sois tres y así no hay posibilidad de empate, pues le daremos 10 a Justin Smith, que suma sus primeros 10 puntos, y 5 a Gelaver, que sumaría 25, y con estos 5 iguala en el liderato a Rubén Yáñez. Y para terminar con un buen sabor de boca en estos 4 minutos que nos queda, bueno, iba a sacar el tema del filial, pero mira, de verdad, o sea, no quiero amargarme más, ni amargaros más a vosotros, porque claro, que esto ya del Sporting Atlético, esto clama al cielo. O sea, empatar con el cielo, con todos mis respetos, que a mí me gusta mucho la pola, pero oye, que el Sporting Atlético, cuarta temporada seguida en tercera federación, y empatar con el cielo, que va en la cola, es que de verdad, o sea, en fin. Por favor, vayan ustedes al médico, que cure esa enfermedad que hay ahí en mareo, que cambien el agua, porque con toda la obra que hicieron, seguimos igual o peor que estaba anteriormente. Digo que el Real Madrid no pudo igualar el récord del Sporting de la temporada 79-80, en la que gana los 7 primeros partidos de liga, derrotando, atención niños, como decía antes, por orden de jornadas, al Sevilla en el Molinón, Atlético de Madrid fuera, Las Palmas en el Molinón, Atlético de Bilbao fuera, Valencia en el Molinón, Rayo Vallecano en Vallecas, que es cuando Kini marca aquel golazo histórico, y finalmente le mete 4 al Barça. Rafa, de libro, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, vamos a recordar esos buenos tiempos del Sporting, no, excepcionales tiempos del Sporting, un poco para ver si sirve de inspiración a los que están ahora, ¿no?
Claro, eso, a mí me pasa, yo tenía 9 años esa temporada y yo pensaba que siempre iba a ser así, Manfred, yo pensaba que iba a ser así.
5 más, pero sí, como tú.
Yo pensaba que eso iba a ser siempre así. Y lo que me llama mucho la atención es el aficionado joven del Sporting tiene un mérito tremendo. Tremendo, porque
sí,
nosotros
sí,
al menos tenemos recuerdos.
Sí, no, a nosotros nos dicen, sí. ¿Cuál es tu ídolo? Diuca. Sí, claro. Perdona, que sí, que llevo un chaval, pero... Claro,
el aficionado.
Dimos otra cosa nosotros, o sea, es que... Y llega no sé qué futbolista y ya tiene, a la mínima ya tiene una canción. Sí, sí, en aquella época cantaban, pero sí, para silbar.
Para silbar, sí.
Eran canciones silbando.
Sí, efectivamente.
Ha cambiado la exigencia. Mucho mejor para el futbolista, Marce.
Sí, hombre, sí, por supuesto. ¿Quieres que diga más? O
no, sí, di lo que quieras, claro.
No, sí, era, solo quería decir eso, que sí, por supuesto.
Sí, porque, sigue tú. Porque en tu época ya era otra exigencia, en los años 90.
Sí, era, nosotros digamos que ya empezaba el equipo a no ser tan bueno como lo había sido en esos años 80. Y claro, se notaba mucho más la crítica desde la grada. Creo que ahora... Ayer, por ejemplo, yo me quedé hasta que se metieron los jugadores en el vestuario y quedaban ya 3 o 4 del Albacete allí entrenando un poco, ¿no? Y ya se había ido casi todo el mundo y apenas se quedó gente tampoco para protestar ni nada de esto, ¿no? Sino que la gente simplemente se salió por el vomitorio, se fueron para su casa, ¿no? Yo me acuerdo de ver las almohadillas, ¿no? En el campo lleno de almohadillas y la gente con los pañuelos y eso.
Bueno, se fueron a la salida del aparcamiento, del parking del Molinón a quejarse, No te creas, y la gente salía bufando y hubo pitada. Hay que tener en cuenta una cosa. Llevamos un principio de temporada un poco extraño en ese sentido. Que haya tanta gente en segunda división después de 9 temporadas seguidas en la categoría. Que para mí, estar en segunda es una PM, lo siento mucho, policía militar. Porque es que claro, no me conformo con quedarme ahí. Y sin embargo, 22, 23, 24 mil espectadores. Pero ojito que la gente también se cansa, ¿eh? Sí. También se cansa. Y que ya sabemos lo que pasó años atrás cuando el aburrimiento era repetitivo. Gracias, Marcelino Lena. Gracias, gracias, Alejandro Menéndez. Gracias, Rafa Gutiérrez Testón. Mañana más en Ser Deportivo Gijón a las 3:20. ¿Anda andará David González? ¿Anda andará?